El kirchnerismo consiguió emitir el dictamen ayer y se prepara para aprobar hoy, miércoles, día que grabamos bajo el volcán, el memorándum de entendimiento con Irán para tratar de esclarecer el atentado a la AMIA. La discusión en el plenario de comisiones en diputados fue extensa y de bajísimo nivel de debate. Ver y escuchar a la llamada oposición realmente alarma la chatura, la agresividad y la escasa estatura política que el momento requiere. Parafraseando a un expresidente que en sus actos solicitaba a un médico, por favor, una oposición ahí.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel juntos en la elaboración semanal del programa. Lucía en producción y Gustavo Hoffman en la operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo le va, amigo? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo está usted, compañero?
Bien, ya la saludé como corresponde a Lucía. Se lo ve bien.
Escuche. De acá venimos. Estamos escuchando las cortinas de hoy. Y incluso algún tema suelto que vamos a escuchar por allí. Pertenecen a Nova Lima, Afro. Este es el disco de Nova Lima. Esta formación que de algún modo fusiona ritmos afros con un jazz electrónico y proviene de músicos, está formada por músicos que provienen de distintas extracciones, son todos peruanos, pero han pasado por distintos lugares del mundo y en este viaje por distintos lugares han tomado distintas tradiciones musicales y hacen este disco afro de 2005, nos lo recomendó un negro muy amable, muy, muy gentil, que vendía allí en un pequeñísimo puesto de Máncora, en el norte de Perú, discos, por supuesto, todos de extracción absolutamente ilegal, pero que con el cual estuvimos hablando mucho de música y política. Ya vamos a hablar de política peruana cuando se dé la oportunidad. Y entre las muchas cosas que trajimos de música peruana, nos gustó y eligió con mucho tino para hoy Lucía a este grupo Fusión Nova Lima y este disco hermoso Afro.
Es bueno recordar nuestro correo, que es programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web es www.bajoelvolcan.com.ar.
Que cuando estemos un poquito en ritmo de dedos, vamos a volver a poner a tono.
Sí, no está tan desactualizada, pero...
Pero las vacaciones un poquito nos han retrasado.
El Facebook, Bajo el Volcán.
Exactamente, y allí no podrán encontrar fotos de Carlos Prado. Porque en otro lugar no van a encontrar fotos de Carlos Prado. Y en una semana muy intensa, he vuelto de vacaciones, si bien no me he desenchufado completamente, he vuelto de vacaciones y me he encontrado una semana políticamente bastante intensa. Así que sin duda. Si te parece, Carlos, arrancamos con el programa.
Las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades. Esta decisión reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país, mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos.
Bajo el volcán.
A partir del 8 de noviembre, toda esta prédica que he venido haciendo, que la gente se anime a participar en política, ha aumentado, ha generado una nueva ola de gente queriendo arrimarse a participar y gente que tiene algo para perder. No gente que viene a salvarse con la política. Gente que tiene una trayectoria, que tiene un prestigio, que dice, como Melconian en la provincia de Buenos Aires, un economista reconocido, dice, yo vengo a aportar, quiero ayudar a que la provincia de Buenos Aires funcione mejor. O como el Leandro Ginóbili, de la familia Ginóbili en Bahía Blanca. Con todo para perder, él dice, yo quiero una Bahía Blanca distinta. Y también con gente como Jesús Caririno, que siendo un militante peronista de toda la vida, en Malvinas Argentinas, mi intendente, porque yo tengo mi quinta ahí de toda la vida, que dice, yo Marté, esto no me representa, yo quiero algo distinto. Entonces, toda gente que se va sumando a esta vocación de construir la Argentina que nos merecemos.
Bajo el volcán.
El MPP rechaza las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia tomadas en materia de derechos humanos. Nos referimos a la sentencia que declara inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. De esta manera, la Suprema Corte está consagrando la impunidad, está poniendo obstáculos en la búsqueda de la verdad y la justicia que tanto ha luchado las organizaciones sociales y todo el pueblo uruguayo.
Bajo el volcán.
Quiero hacer una última pregunta, que es, ¿por qué se firmó este acuerdo el día del Holocausto? ¿Fue una exigencia iraní?
No queríamos chicanas. Doctor Pinedo, la verdad, no esperaba de usted un golpe tan bajo. La verdad, doctor Pinedo, lo conozco hace años, nunca pensé que usted iba a poder llegar tan bajo, pero tan bajo para decirme eso a mí en la cara. Le pido por favor que retire sus palabras. Yo no le voy a permitir a usted que diga que yo acepté firmar esto por imposición de Irán en el día del Holocausto.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
¡Ay! ¡Qué rico bandolero! Y dice...
Hay gente del otro lado del vidrio a la cual no le gusta que bailemos, pero nosotros...
Seguimos tomado la cintura bailando.
Bailamos lo que nos propone Novalima, esta hermosa formación, sí, de músicos peruanos. No son en vano los años que nos conocemos y que hacemos juntos estas cosas de la radio, ¿no, Carlos?
No, por supuesto que no.
Bueno, mientras nosotros grabamos el programa, se está debatiendo en el Congreso Nacional el acuerdo, este memorando de entendimiento entre Argentina y Irán, memorando de entendimiento que, aclaro para quien no lo haya leído, no tiene más de una página de papel impreso, con lo cual es muy fácil leer. Está bueno que antes de opinar lo lean, para ver qué dice y qué no dice este memorando antes de hablar. Por otro lado, sería bueno conocer la causa, cosa que nosotros no sabemos en profundidad, pero vamos a hablar en la segunda media hora con alguien que la conoce y mucho, sí, y mucho, y que conoce muchísimo la trama del atentado a la AMIA, como es Juan Salinas, un periodista que, contratado por la Asociación Mutual, claro, Israelita Argentina, ha hecho la investigación del atentado. Durante 3 años estuvo trabajando a sueldo.
No fue el único, vos sabés que me enteré que Pedro Brigger también.
Hubo una primer comisión, sí, un primer grupo de gente que estaba convocada para asesorar en esta investigación, en la cual estaba Pedro Brigger, pero ese primer grupo duró menos tiempo, fue muy corto el lapso. Sí. El grupo que hizo la investigación seria y quien la llevó adelante fue Salinas, sí, que luego publicó un libro realmente notable a propósito del atentado, y que es quien más ha profundizado la trama local, porque él entiende que allí es donde hay que mirar para entender qué es lo que pasó. Pero independientemente de esto, que seguramente hablaremos con Juan luego, me parece que es importante aclarar 2 o 3 cosas que no vamos a charlar con Juan, pero que en algún momento seguramente se dan por sobreentendidas. Una, este es un memorando de entendimiento que permite que crea una comisión, que se llama Comisión para Conocer la Verdad, que va a estar integrada por 5 juristas, 2 designados por Argentina, 2 designados por Irán y 1 designado como un acuerdo. 5 juristas que no pueden ser de ninguna de las 2 nacionalidades, que tienen que tener prestigio y reconocimiento internacional, y que esta comisión va a estar presidida por aquella persona que designen las 2 partes. Esta comisión se va a dar un reglamento, y este reglamento que se va a dar para sí, se lo va a comunicar a las partes, que con quienes lo dialogarán. Una vez que esto ocurra, van a interrogar con autoridades judiciales de Argentina y de Irán en Teherán a las 5 personas que están bajo lo que se llama el semáforo rojo de Interpol, o sea que tienen pedido captura inmediata en cualquier lugar del mundo que pisen fuera de Irán, para poder
avanzar
en el conocimiento de cuál fue la participación de estas personas dentro de la causa. Para llegar a ese interrogatorio, y así se llama en el memorándum, ese acto, para llegar a ese interrogatorio, tanto las autoridades judiciales y políticas argentinas como las judiciales y políticas de Irán le entregarán a esta comisión todos los elementos que tienen de probatorios. De modo que esta comisión primero analice los antecedentes y vaya con esos antecedentes a este interrogatorio. En ese interrogatorio, entonces, lo que va a ocurrir es que se va a desempeñar cada una de las partes interrogando a estas personas, y luego la comisión va a dar un dictamen en la cual va a proponer acciones, va a aconsejar, digámoslo así, aconsejar a las autoridades de cada país para que sigan adelante con esto. Esto no inhabilita en absoluto las acciones judiciales que se continúen en Argentina. Vamos a decir cuáles son las principales objeciones. La principal objeción es: estas personas pueden no presentarse. Sí, como cualquier persona imputada en un delito puede no presentarse.
Pueden negarse.
Pueden presentarse y negarse a declarar. Sí, como cualquier persona pueden presentarse y negarse a declarar. Dicen muchos, pero tendrían que declarar en Argentina. Irán no tiene convenio de extradición con Argentina, no tiene ninguna obligación de enviar a estas personas a Argentina. Si estas personas no quieren venir, no vienen. Como cualquier imputado en cualquier causa. Como hizo, les recuerdo a los señores radicales, De la Rúa, cuando Baltasar Garzón pidió la extradición de los militares, dijo: no, los vamos a juzgar en Argentina. En realidad, no los vamos a juzgar porque estaba vigente la ley de obediencia y punto final. Claro. Por lo tanto, dijo: los vamos a someter al régimen argentino, y como no pueden ser juzgados por la ley de obediencia y punto final, no los vamos a juzgar ni a extraditar. El mismo ejemplo de los radicales con los militares torturadores y genocidas en Argentina vale en este caso para estas personas. ¿Queda claro, señores radicales? Bien, ellos tienen derecho a no extraditarlos. ¿Cuál sería la alternativa si Irán no los extradita? Que los secuestren. Digo, que lo vayan, lo secuestre una comisión de espías argentinos y los traiga y los juzgamos en tribunales. ¿Eso es lo que piden los que dicen que hay que juzgarlos acá? ¿Qué hagamos con estos señores mismos que hicieron con Eichmann? ¿Eh? Digo, vamos a pensar claramente hoy. Lo de Eichmann se sigue contando como una épica.
En 1961, en pleno aniversario.
Y se sigue contando como una épica. Pero no fue sino más que un secuestro de una persona en un país extranjero.
Sin duda.
Digo, y entonces tengamos claro esto. Estas formulaciones de cuestionamientos, la causa no se cierra, no se le pone un punto final a la causa. Lo que sí se temen, y esto es lo importante, todos los que están en contra, especialmente la DAIA, me parece a mí, en realidad no la DAIA, sino sus dirigentes, es que se empiece a caer la famosa conexión iraní. Y si no son tan culpables los iraníes como dice Ricardo Gil La Vedra que son, porque quiero recordar al jurista que estas personas, Ricardo Gil La Vedra dijo, ellos son los asesinos, y que el Estado iraní es culpable. No, quiero decirles, no hubo sentencia. ¿Y si no son tan culpables?
Y si ese, bueno, seguramente en la segunda media hora esperemos poder dilucidar.
De esto vamos a hablar con Juan Salinas.
Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido, y van por el mundo tus pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Pero regresa, el vacío que dejaste a mí te regresa aunque sea para despedirte. No dejes de que muera sin decirte adiós. Pero regresa, porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo tus pasos perdidos, buscando el camino.
Bajo el volcán.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Pedro?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, comentame qué mirada tenés primeramente desde Italia, ¿no? Una fuerte crisis política, bueno, más allá de la...
Primero, qué lío. Segundo, qué sorpresa la votación de Pepe Grillo, y lo que demuestra un descrédito de los partidos políticos tradicionales. Hay que tomar en cuenta que tanto Berlusconi, su partido, como la izquierda perdieron cerca de 9 millones de votos, y Pepe Grillo consiguió casi 9 millones de votos. Ahí se puede entender que una parte importante de los votos fugaron hacia esta nueva formación política, que es un gran misterio, presentada más que nada como la antipolítica. Esto es un error, es una forma de despreciarlos, es una forma de minimizar lo que ellos están significando. Ellos no son la antipolítica, son una nueva formación que descree de la forma tradicional de actuar en política de los partidos políticos, claro, que no es lo mismo que decir la antipolítica. Está claro que están dentro de la política, y además su objetivo es gobernar, y de hecho ya están gobernando en el norte de Italia, pero creo que la sorpresa fue que nadie esperaba que consiguiera una votación tan grande. De hecho, como partido, se convirtieron en el primer partido político.
Hola, Pedro. Daniel te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien. Ahí también uno podría hacer una lectura de una fuerte derrota de la Troika, ¿no? Del Banco Central Europeo, el FMI y el Banco Mundial, al verse tan relegado al ese cuarto puesto y con muy pocos votos, su hombre, que era Monti, el ex primer ministro.
Mira, se sabía que no iba a salir primero. Obvio. Pero se pensaba que podía conseguir cerca del 15% de los votos, y que esto le iba a permitir jugar un rol importante en una coalición, se pensaba, con el Partido Democrático, que es lo que tanto se estuvo hablando y negociando. De hecho, el Partido Democrático estuvo haciendo la plancha este último tiempo. Pensaban que estaban bien, que estaban primeros, que peleaban en el Senado, que seguramente iban a tener que arreglar con Monti, y no esperaban una votación tan grande de Grillo que les impide formar un gobierno. A ver, recordémosle también a nuestros oyentes, Daniel, que por el sistema electoral que existe en Italia, el que sale primero en la Cámara de Diputados se lleva el 55% de los asientos en la Cámara. Esto te da una ventaja importante. Pero este mismo sistema funciona a nivel regional para elegir al Senado. Y entonces, en el Senado ganó Berlusconi, tiene 3 senadores más. Esto puede cambiar todavía con la votación del extranjero, pero no pueden gobernar. De hecho, el Partido Democrático no puede gobernar, no tiene la mayoría que esperaban tener. Por eso ahora el escenario que se plantea es convocar elecciones otra vez. Lo que pasa que es difícil pensar que de acá a muy corto plazo puede cambiar algo. Y por el otro lado están hablando de una gran coalición, un gobierno de transición que cambie el sistema electoral, sistema que fue cambiado hace poco, porque en el 2005 lo cambió Berlusconi justamente para impedir que la izquierda pudiera gobernar. No lo veo a Berlusconi cambiando el sistema electoral que lo desfavorezca, es un viejo zorro.
Claro, yo escuchaba justamente que se hablaba de la posibilidad de que Bersani haga un acuerdo con Beppe Grillo para formar un gobierno muy... Con proyectos de ley bien acotados que tengan que ver con estos cambios electorales y luego llamar a elecciones nuevamente, ¿no?
Es una de las conjeturas. Grillo está hablando de lo que llaman el módulo Sicilia, o sea, apoyar a un gobierno de izquierda, no participar, pero por lo menos apoyar, permitir que pueda llevar adelante algunas reformas. Esto se está negociando, es una de las posibilidades. Me parece que es muy difícil aventurar un escenario porque nadie sabe.
Y cuando vos estuviste ahí, ¿pudiste identificar si hay una estructura de pensamiento, ya no hablo de un conjunto doctrinario o ideológico, atrás de la formación que lidera Beppe Grillo, o es identificable eso?
Yo no estuve con gente que está con Beppe Grillo, me encontré con gente que estaba en otras formaciones políticas, porque estuve poco tiempo y además como fui invitado por el Partido Democrático, privilegié la relación con el Partido Democrático. Hay opiniones muy diversas respecto de lo que es Beppe Grillo, desde algunos que dicen que es un futuro Mussolini, que la antipolítica implica un populismo fascista, hasta los que dicen hay buena gente, hay gente de izquierda también, hay, o sea, es un poco de todo. Sí, es el reflejo de el descreimiento respecto a los partidos políticos. Y además, como él dice no ser ni de derecha ni de izquierda, entonces puede venir cualquiera mientras se plantee como ciudadano honesto, esté dispuesto a tener un sueldo bajo, o sea, este tipo de cosas que pueden parecer interesantes en el escenario político italiano, de eso no cabe la menor duda. La gran pregunta es qué va a pasar si hay que votar en el Parlamento y los 100 diputados votan juntos, claro. O 108 creo que son, tomando en cuenta que ninguno de ellos tiene experiencia parlamentaria y que además, al no ser un partido con cierta tradición, cada uno puede votar cualquier cosa. Esto de por sí no es negativo, en una de esas son nuevas formas de hacer política. La vieja forma de hacer política están realmente muy mal vistas, lo que pasa es que todavía no hay nadie que aparezca con un nuevo modelo de hacer política diferente a este, salvo esta aparición de Grillo. Claro. Ahora, una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el Parlamento y ver cómo se maneja.
Vos desde Roma nos planteabas cuando nos comunicamos con vos que lo único que veía era afiches de políticos sonrientes, ahora no abundaba las ideas.
Sí, y poca gente en las plazas, a pesar que Grillo hizo un cierre de campaña importante y él convoca a la gente. De hecho, él, a pesar de venir de la televisión, no fue a ningún programa de televisión. Se negaba a conceder entrevistas y, y a estar en la televisión. O sea, es un fenómeno novedoso, eligió a sus candidatos por internet, cada uno grababa un videito en YouTube. Es una forma diferente de hacer política, hay que ver si da resultado. El problema es que frente a la tradicional forma de hacer política y a los partidos políticos que uno conoce en el siglo XX, la pregunta es cómo se puede hacer política de una manera diferente en el siglo XXI. Y es más fácil decir lo que no está bien que plantear un modelo alternativo de hacer política. Grillo ahora lo está proponiendo, hay que ver si funciona.
Pedro, te cambio de tema. Estamos en Argentina justo en un momento que se debate ideas sobre la justicia, el Poder Judicial, y vimos que en Uruguay la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos de la ley que suspendía la ley de caducidad, o sea, la ley que facilitaba y permitía los juicios a los represores por las violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo que había separado una semana antes a una jueza que tenía algo así como 50 causas a propósito del tema. ¿Cómo ves que está la cosa en Uruguay a propósito de este tema judicial?
Mira, en el Uruguay ya hace muchos años que hay casi un empate técnico, incluso en los votos, entre los dos partidos tradicionales, blancos y colorados, y el Frente Amplio. Por lo tanto, hay una sociedad dividida, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que quienes gobernaron hasta que apareció el Frente Amplio fueron justamente los partidos tradicionales, que además manejan todos los resortes del poder. O sea, no es que tenían mayoría en el Parlamento y tenían los presidentes, manejaban todos los resortes del poder. Y está claro que la Corte Suprema era una Corte Suprema afín al partido blanco y al partido colorado, y afín en gran medida también a lo que realizó la dictadura cívico-militar que hubo en el Uruguay. Por lo tanto, uno no tiene por qué sorprenderse. La pregunta es, ¿qué hace el Frente Amplio para contrarrestar a este poder que es muy poderoso y que el Frente Amplio no parece estar demasiado dispuesto a contrarrestar con una política radical? El Frente Amplio permanentemente está negociando, y además en un tema, concretamente derechos humanos, que hoy quienes están dirigiendo el gobierno, estos básicamente Pepe Mujica, el presidente, y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dos históricos dirigentes de los Tupamaros, tampoco han hecho gran campaña para anular la ley de caducidad. De hecho, en el 2009, cuando fue el referendo, yo estaba también en el Uruguay, sí, no hubo gran campaña del Frente Amplio para que se anule la ley, y lo podían haber ganado.
Sí, claro que sí.
No, y recordá que hablaba de los viejitos, Mujica, ¿no?
Claro, sí, en ese estilo campechano que tiene, que a veces parece muy simpático, pero que a veces deja definiciones políticas que están bastante alejadas de lo simpático.
Sí, y acá habrá que ver cómo se resuelve la interna en la chacra que tienen allí Pepe Mujica y Lucía Topolansky, porque Lucía Topolansky dijo que no iban a dejar pasar esto así nomás, así que yo creo que ahí se va a definir gran parte de la estrategia del MPP en relación con el tema.
Me parece que Pepe Mujica, de todas maneras, es el que tiene el poder, más que Lucía Topolansky,
sí,
que
es la senadora. Ya lo creo, ya lo creo.
Pedro, muchas gracias. Y
un abrazo para ustedes, como siempre.
Muy amable. Gracias.
El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Escuchando es al que tantos quieren en este lugar, llamado Nacho Rodríguez, un cantautor que entre Gustavo y papá ya formaron el fans club número uno. Pero bueno, lo que vamos a comentar de Nacho hizo la banda de sonido de la película Villegas, que se estrena hoy. Yo siempre, el otro día justo hablábamos con Daniel y le decía, yo no sé hablar de cine, yo no puedo hablar de cine, yo nunca voy a hablar de cine, pero quiero recomendar esta película, así que voy a hacer todo mi esfuerzo. La película se estrenó en el BAFIS y fue una de las principales de la competencia argentina en el año 2012. Y lo que tiene la película que a mí me gustó mucho es que es muy argentina. Tiene algunas cosas que son complicadas, por ahí al principio uno puede pensar que va a ser medio lenta, pero es muy lindo porque la historia cuenta la historia de dos primos que se reúnen, porteños, que viajan a Villegas juntos para el entierro de su abuelo. Y bueno, es volver, digamos, a ese lugar donde está la familia que uno abandonó, o las tías, abuelas, las primas lejanas, etc. Y la película tiene algo muy lindo que da como ese mensaje de esos lugares que están siempre y que transcurren y que existen en el tiempo, pero por estar alejados espacialmente y por ahí estar muy sumergidos en la rutina y en lo y en el que uno se va, uno de los primos se va a casar y está comprometido así con una mujer típica de ciudad, muy estructurada, de camisa y pantalón. Y la película plantea eso, ¿no? La vuelta al lugar donde uno pertenece originalmente y donde hay una parte de la película que un tío lejano le dice a uno de los protagonistas, le dice, bueno, vos sabés que podés volver a Villegas, siempre pase lo que pase va a estar este lugar. Y aparte es muy lindo porque recorre Villegas, que es un pueblo que está a 600 kilómetros de la capital, y cuando con mis amigos salimos de la película, lo primero que hicimos fue, tenemos que irnos un fin de semana a Villegas, porque nunca nos hubiésemos imaginado que nos iba a gustar tanto ver ese pueblo.
¿Sabés de quién es oriundo de ahí? Un maestro de la radio, Antonio Carrizo.
Uno de los más grandes, sin duda.
¿Y siempre hablaba de su pueblo?
¿Eh? ¿Puig no es de Villegas también?
¿Puig
es de Villegas?
Puig es de Villegas.
Bueno, vuelvo un poco a la data dura de la película, es la ópera prima de Gonzalo
Bueno,
Tabal.
Actúan, y actúan, primero, fue seleccionada para el Festival de Cannes.
Sí.
Y actúan dos de los actores más... iconográficos del actual cine más joven,
Esteban,
del más nuevo.
Bigliardi y Esteban Lamote.
El actor del estudiante.
Las actuaciones son impecables. Los gestos. Aparte, es una de las películas, las primeras películas que vi en el cine filmada en HD. Y siempre está esta discusión, ¿no? De si el HD es mejor o el HD es peor. En esta película funciona increíble porque los gestos y las facciones de la cara. Alucinante. Bueno, muy buena película, vayan a verla, se estrena hoy. En todos los cines del país.
Bueno, ya hemos visto que Villegas le gustó mucho a Lucía, así que la vamos a tener que ir a ver. ¿Qué se viene en el Matienzo?
Este sábado 2 de marzo se viene el primer festival de jazz emergente en el Matienzo. Lo que estamos escuchando es Juan Bayón Cuarteto, que será la banda que abra la fecha. Luego lo van a seguir Norris Trío, Stecher, Filippilli, Tucci y Matías Suárez Cuarteto. A partir de la 1 a.m. Empieza a tocar a Freak Band para que empiece la fiesta. Pero bueno, a partir de las 21 horas ya pueden acercarse al Matienzo, que va a empezar el festival. Es Matienzo 2424 y la entrada está a 25 pesos.
O sea, Matienzo y Cabildo, muy cerca del túnel de la avenida Cabildo, lo dejan muchos colectivos, es un lugar agradable. La cerveza es un poco más cara de lo que debería ser.
No es tan terrible, no es tan terrible, pero bueno, sí, puede ser.
Fui al teatro y pagué 35 pesos la cerveza.
Pero vos porque te dieron cara de geronte igual. A mí no me la cobran 35 pesos, déjame que te lo diga.
Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Es un gusto enorme para nosotros siempre poder entrevistar a un amigo, en este caso el periodista y escritor Juan José Salinas. Tal vez la persona indicada para conocer realmente a partir de su libro Amia, El Atentado, qué fue lo que pasó en 1994 en la sede de la Mutual Judía. ¿Cómo te va, Beto?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos?
Bien, acá con Daniel, atentos para charlar un poquito. Decime, ¿quién y cuándo te convocan a realizar la investigación del atentado?
Bueno, a mí me convoca Pedro Brieger, que tenía una relación con una secretaria del presidente de la AMIA, que era Pedro Kronikov, y me convoca, supongo yo que sería, el atentado fue en julio, esto se debía hacer en septiembre, porque ya estaba claro que la cosa no iba ni para atrás ni para adelante, ¿no? La investigación, o sea, los primeros días se habían descubierto cosas, pero luego se habían tapado. Entonces esto lo podía ver cualquiera. Y Pedro había convencido a la gente de la AMIA de la necesidad de hacer un equipo de investigación bastante grande, donde había, me contrató a mí y después contratamos los dos al jefe de documentación del CELS, Daniel Frontalini, uh-huh, y a Hernán López Echagüe. Uh-huh. Y había también cuatro chicos de TEA, uno de los cuales se hizo después bastante conocido, que es Gisela Marciota.
Mira vos.
Y después estaba, bueno, había una cocinera y gente que limpiaba, y una casa en la REA 515 que no le habíamos dicho ni a nuestras familias dónde quedaba ni le habíamos dado el número de teléfono. Nosotros llamamos a ellos, pero no ellos a nosotros, para poder trabajar tranquilos. La AMIA nos dio los cuerpos de expediente que había hasta ese momento, que eran 12 cuerpos, y nos pusimos a investigar. Esto ya era, para entonces, ya era noviembre, diciembre. Y a fines de, ya en diciembre, de golpe, que habíamos descubierto unas cuantas cosas ahí transpirando porque no había aire acondicionado, habíamos descubierto, por ejemplo, que la Policía Federal estaba vinculada con el atentado, gente de la policía. Y habíamos hecho un informe, y en ese momento el presidente de la AMIA y Beraja lo llama Krunikov, los dos van a Israel, y cuando vuelven vienen con la orden de desarmar ese equipo de investigación. Y de hecho la única persona que yo conocía que estaba vinculada con los servicios secretos israelíes, la única que yo conocía, fue la que nos sacó todo el material, nos vino a buscar la fotocopiadora y todo. Pero nosotros, antes de entregar, fotocopiamos todos los cuerpos que teníamos, y cuatro de nosotros, o sea, Daniel Frontalini, otra chica que, Marianela Garbini, Gisela Marciota y yo, seguimos investigando por las nuestras. Y tiempo después, como claro, mi mujer me iba a echar de casa porque no ganaba un peso y estábamos obsesionados con esta historia, o sea, a los dos meses buscamos un contacto de nuevo con los abogados de la AMIA, y con Luis Domieschi concretamente, y entonces volvimos a trabajar para la AMIA, y ya así continuamos durante mucho tiempo, pero como ya cobrando menos dinero, y después yo seguí trabajando solo. En total estuve más de tres años trabajando para la AMIA. En el curso de esos tres años descubrimos muchas cosas, claro. Y de todas maneras, también era muy claro que la investigación estaba sesgada, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, hubo un pacto político para cambiar... La investigación era así. Nosotros teníamos claro que gente del entorno de Menem, vinculado con... O sea, de origen sirio-libanés, en algunos casos vinculado a Emir Yoma, todos con algún lazo con Monse Alcázar, habían encargado el atentado, y que se lo habían encargado llave en mano, por así decirlo, a gente vinculada con la Policía Federal.
Claro.
Esto era lo que teníamos claro. En ese momento empezó toda esa maniobra de encubrimiento que le encomendó el gobierno a Carlos Corach, que no está procesado por esto, pero que es el genio que descubrió qué es lo que había que hacer, que fue cambiar a los amigos de Menem de origen sirio por iraníes, ajá, de Irán, y cambiar a la gente de la Policía Federal por gente de la Policía Bonaerense. O sea, teníamos un cuchillo cuyo mango eran el instigador, el sospechoso era Alcázar, los que encargaban eran gente, los que encargaban el atentado eran gente de origen sirio, argentinos, y los que lo cometían el atentado eran gente vinculados a la Policía Federal, a los grupos de tareas de la dictadura, y en el medio estaba Teselín, que era el detenido, que se vendría a ser el remache. O sea, teníamos mango y hoja y remache. Y primero se cambió el mango, después se cambió la hoja, y se hizo pasar como que el cuchillo seguía siendo el mismo, ¿no?
Claro. ¿Qué tal, Beto? Daniel Chalaquian te saluda. Vos sabés que yo recuerdo haber... Recuerdo haber leído tu libro en su momento, en el momento de la publicación, y me sorprende aún hoy pensar en cómo se justifica casi políticamente la conexión iraní, porque
digo, no tiene que ver con los supuestos arreglos. Me acuerdo de Montoto denunciando que Siria le había mandado 4 millones de dólares a Menem y Menem los había traicionado, me acuerdo.
¿Montoto? Digo,
sí.
No me acuerdo de esa denuncia de Mario Montoto.
Sí, sí, hay una denuncia de Mario Montoto previa al atentado.
¿Qué decía?
Que decía que Siria le había mandado, y nombraba a quién desde Siria había mandado 4 millones de dólares para la campaña, y que Menem había ido, su primera visita de Estado había sido Israel, y que lo habían sentido como una traición.
No, había, sí, eso, todo eso, hay toda cosas esa, que son ciertas, digo, pero...
Había toda una serie de tramas que miraba, que justificaban casi políticamente el envío de alguna fragata, no sé, un yate que mandaron en el 91 al ataque,
mandaron un barco de guerra a Irak.
Sí, a Irak, sí. Digo, toda esa trama justificaba,
no, le prometieron una central nuclear a Siria y no se la dieron.
Y no se la dieron, claro, digo, toda esta trama justificaba mirar para un lado y de repente nos dicen que son los iraníes.
Había más todavía, estaban los de la valija de la mina, no sé si ustedes se acuerdan.
También, por supuesto que sí.
Eso era un revoleo que era una joint venture entre, claro, Siria y la Argentina, con permiso de Israel y de Estados Unidos, quiero decir, de Mossad y de la CIA, ¿no?
Claro, claro.
O sea, era un revoleo de guita, y en un momento dado se cortó porque Garzón metió preso y alguien se quedó con... se cortó la cadena de la felicidad, ¿no?
Claro.
El avión. Había muchos motivos, sí.
¿Dónde entra la trama iraní y por qué de repente aparecen como los gran... o sea, como la gran verdad revelada, que los iraníes son los culpables y que el Estado iraní tiene responsabilidad directa?
Mira, es muy curioso el tema, porque en mi opinión hay que ir al atentado de la embajada de Israel, que es mucho más claro. Lo que pasa es que como lo tienen pisado la Corte Suprema con un secretario Canevari que vive en la clandestinidad, ustedes saben que hay un secretario especial.
Sí, sí, me acuerdo de Canevari.
Claro. Bueno, este hombre es clandestino. Yo una vez fui a la Corte, que lo quiero ver, y el tipo no me recibió. O sea, nunca salió por la tele.
No. Ya.
Es el que, Canevari es el que le hizo entrar, ustedes no se acuerdan, a la jueza... un día.
Claro.
Que era pobre, que al final la mujer esta, la Servini Cubría, que era, al final terminó siendo de lo mejor, dentro de la relatividad de los hechos, ¿no?
Claro.
Que entró cuando entra la quinta en el albaúl, poco menos, es por... sí. Por idea de este señor Canevari, ¿no? Él es el que ideó todo esto de entrar la...
Beto, y...
Bueno, Canevari, te decía, la causa de la embajada. La causa de la embajada... Para mí está claro como el agua que los que ponen la bomba son los que acusan a Irán. ¿Por qué? Porque se pone la bomba y a las horas aparece un anónimo en la iglesia sueca de la calle Azopardo junto al diario Crónica, claro, con una historia absolutamente falsa de cabo a rabo de la tenencia de una Ford F-100. Aclaro que no hubo camioneta bomba en la embajada, ¿no?
Sí.
Es un verso total. Pero bueno, no importa, había una camioneta señuelo, la camioneta que era una camioneta de un fotógrafo de la Policía Federal, por cierto. Y esta historia, diciendo que la había detenido el iraní, que la había manipulado un iraní con nombre y apellido, resultó ser falsa de cabo a rabo. Y bueno, ¿quién va a acusar falsamente a los iraníes a las horas de poner la bomba? Lo que pusieron la bomba, es obvio.
Claro.
Para mayor escarnio, hubo una testigo buena, una señora de apellido Duhovne, que había sido ex empleada de la Embajada de Israel, ex soldada del Shal, de la Fuerza de Defensa israelí, o sea, insospechada de nada,
sí,
que había ido a la embajada días previos al ataque a la embajada a denunciar que se preparaba un atentado contra algún objetivo judío en Buenos Aires. ¿Quién le había dicho esto? Un iraní.
Ah.
Un iraní que era el presidente de la Iranian Shipping Lines. Y que le había pedido que si le daban bola, quería desertar y irse con su familia a vivir a Santiago de Chile. ¿No?
Sí.
Quería pasajes y de esas cosas. Ella fue a decir esto a la embajada, por cierto, me dijo que no había ninguna norma de seguridad, porque estaba en construcción.
Sí, claro.
Y no nadie lo quiso investigar esta pista, lo cual quiere decir que probablemente se lo hubieran dicho al iraní esto para que el iraní lo contara, ¿viste?
Claro.
Pero después por algún motivo pasó, era tan obvio que no se quiso investigar. La cosa es que en la AMIA, en el atentado de la AMIA, no hay ningún iraní por ningún lado. Esto es un invento. Dicen que Moshen Rabani, que era el agregado cultural, estaba cerca de Jet Parking, que es el lugar donde se dejó la Trafic estacionada. La bomba fue un lunes y se dejó el viernes anterior.
Claro.
Pero lo que pasa es que yo denuncié frente al juez y lo voy a hacer público dentro de poco, ¿no? con pelos y señas. Sí, quienes, se sabe perfectamente quiénes dejaron la camioneta en Jet Parking. Eran unos muchachos que vivían en San Telmo vinculados con la Policía Federal. Es más, fueron detenidos por la CIDA.
Ah, mira vos.
Pero lo soltaron. Entre gallos y medianoche, ¿entendés? ¿Por qué lo sueltan? Yo no entendía por qué lo soltaban así. Bueno, porque no había ningún explosivo en la camioneta. Ni explotó la camioneta ni nada. La camioneta era una camioneta señuelo. Estaban tan interesados en fijar la idea de la camioneta que el sábado, la bomba fue el lunes, sí. Recuerdo, sí, ¿no? Claro. La mañana. Sí. El sábado una Trafic recorrió el barrio de Once puteando a los judíos, insultando a los judíos. Es una cosa de loco.
Claro.
Lo cuentan varios testigos porque querían fijar la idea de que había una camioneta
anti-judía.
Lo que pasa es que nadie conoce el expediente, entonces tenemos que ver bochorno como esta oposición que tenemos, que es patética, una federación de estudios de abogados, Morales, San diciendo que hubo muchos avances en los últimos tiempos en la investigación, no sé a qué se refiere, realmente estoy perplejo, no hay ningún avance de ningún tipo, porque el fiscal Nisman tiene precisamente con sus 35 empleados y sus casi 2 millones de pesos mensuales de presupuesto, tiene como, está ahí, puesto por los norteamericanos y por los israelíes, para que no avance la causa hacia ningún lado y para sostener una historia inventada, una historia floja, una historia que no llega de ninguna manera a la altura de lo que podría ser la novela bestseller de Fontana Rosa.
Claro.
O sea, inventada para echarle la culpa a Irán.
Ahora,
situación de ahora es muy buena porque es un gran deschave. O sea, Nisman no puede ir de ninguna manera a Irán porque las carcajadas va a ser el superagente 86. Entonces Nisman ya se debe estar pensando cómo pegar un tiro en la pierna, declararse enfermo, que lo persiga alguien. Ya empezó a decir que lo amenazan, ¿no? Pues no puede ir porque no tiene nada que decir.
Claro, como ya pasó en el caso de Londres, ¿no?
Tal cual, toda su historia es una historia descabellada, armada por los servicios, o sea, dictada por los servicios secretos de Israel y Estados Unidos, a veces dictada tan rápido que, por ejemplo, en vez de poner camioneta o Trafic, ponían van en los documentos, B-A-N, claro. En traducción literal del inglés. Es una situación realmente para alquilar balcones. Yo tengo una... Solo quiero vivir para sacarme esa espina. La curiosidad me mata.
O sea, ¿vos crees que en realidad lo que va a pasar es que se va de algún modo a diluir esta certeza de que el Estado iraní, como dice Ricardo Gil Saavedra, es el culpable del atentado a la AMIA?
Es que no hay nada. A ver, uno no puede decir con una certeza absoluta del 100%, porque no soy Dios,
claro,
de que Irán no tenga nada que ver. Pero lo que digo es que yo no conozco ninguna acusación contra Irán que tenga fundamento. Es más, te acabo de decir, la única evidencia que con fundamento, que es en el caso de la Embajada de Israel, que me había dicho esta señora Dalila Duhovne, nadie la investigó que yo sepa. Y por otro lado, también está bastante claro, para cualquiera que conozca el expediente judicial, que el atentado a la AMIA está directamente vinculado a una vendetta por una mexicaneada del dinero proveniente del tráfico de drogas. Claro. Concretamente, del tráfico de drogas de cocaína colombiana, mandado por el cartel de Cali, a la mafia italiana, la tradicional, que vendía la cocaína en una red de heladerías y compraba lingotes de oro, se los mandaba a un señor, a un empresario judío, de la zona, con oficinas en la zona franca del Canal de Panamá, en la ciudad de Colón, y este señor hacía esto dinero, lo metía en bancos de Estados Unidos, de donde lo sacaban los traficantes colombianos. Esa cadena se corta en enero del 94, cuando la justicia italiana, la policía y los carabinieri, denuncian esta historia, que se llama operativo Unigold, es el nombre que le puso la justicia italiana, y meten preso a una serie de gente, algún judío, sirios, italianos desde ya, y piden la captura de un señor que se llama Saúl Schwartz, que es este señor que reducía, acusado de reducir el dinero, de reintroducirlo al sistema bancario norteamericano. Y por supuesto, Panamá, invadido por Estados Unidos 4 años y medio antes, sí, no lo entrega a este Schwartz. Y este Schwartz denuncia en junio, a principios de junio, que lo habían secuestrado y que había tenido que pagar 20 millones de dólares. En fin, dice que no tiene esos 20 millones de dólares, que parece que alguien lo reclamaba. Y al día siguiente del atentado de la AMIA, en el avión en el que se trasladaba, junto a otros 20 empresarios judíos que vivían en la ciudad de Panamá y trabajaban en Colón, entonces atravesaban el Istmo en un avioncito y de vuelta, como si fuera un colectivo, ese avioncito lo tiraron abajo. ¿Cómo se sabe que los dos atentados están vinculados? Muy sencillo. Menem le pide al canciller Ditela que le averigüe quién está detrás del atentado. El canciller Ditela se pone en contacto con un señor que se llama Marcelo Huergo, el que fue embajador, había sido embajador en el Líbano hasta 5 meses antes, y después fue, en ese momento creo que ya era embajador en Túnez, y después fue embajador en Irlanda. Es un señor que después fue director de contraterrorismo durante en la Cancillería, en la época de la Rúa, y este señor, que es un señor muy bien conectado, se pone en contacto con la estación de la CIA en Beirut y les pregunta, a horas del atentado, cuando todavía Estados Unidos no había dado orden de callar la boca, ¿quién está detrás del atentado? Y este señor, y el jefe de la estación de la CIA en Beirut le contesta, dice, bueno, que hay una gente que cacarea, que dice que son ellos los que lo hicieron, que en realidad son gente que perdió la interna, de Hezbollah hace unos cuantos años, ya la perdió y quieren recuperar su posición frente a Irán, porque Irán no les pasa plata, y entonces dice que pueden operar en Buenos Aires, y son los mismos que al día siguiente tiraron el avioncito en Panamá.
Beto, vos estas cosas, si mal no recuerdo, en 1997, se lo comentaste a la hora ex juez Baltasar Garzón, ¿no?
No con tanto detalle. Yo a Baltasar Garzón hice una aclaración muy extensa, parte de la cual colgué hace poco, subí a mi blog, que es www.pajarorrojo.info, y en esa declaración, para sintetizar y no volver locos a los oyentes, lo que le decía es que el atentado que el sospechoso de haberlo instigado era Montserrat Alcázar, que ustedes se acuerdan que Garzón no tenía preso a Montserrat Alcázar, y que todo indicaba que los que habían puesto la bomba eran gente vinculada a los grupos de tarea de la Policía Federal. Como eso me daba, lógicamente me daba miedo, se lo denunciaba a él para que si me pasaba cualquier cosa, se andara esa pista en la seguridad absoluta de que por ahí cantaba Garay.
Te hago una pregunta más o menos sintética, pues se nos está acabando el programa. Entendemos que Nisman, principalmente como fiscal de la causa, compra, digámoslo así, la pista iraní y esto que le venden. Ahora, ¿vos crees que el gobierno nacional compró esto o en este momento intenta abrir las cosas como para poder avanzar en búsqueda de lo que sería la trama aquella que sigue oculta?
Ojalá sea así. Por lo pronto, lo que está haciendo con Irán es despejar X. O sea, una cosa que es una que tapa todo, que es mentira, la tiene que despejar. Ojalá después despeje la otra X grande, que son las camionetas bomba que no existieron. Entonces, ojalá avancen, y si se hace eso, yo creo que rápidamente se va a poder avanzar y se va a poder establecer quiénes pusieron la bomba. Porque son estas dos cosas, Irán y la camioneta bomba, lo que tapan todo. Si uno saca Irán y la camioneta bomba, se puede ver cómo se pusieron las bombas. Las dos bombas se pusieron porque los edificios, aprovechando que los dos edificios estaban en refacciones.
Claro.
Y se metía, o sea, esto es clave. Esto es clave. Si uno piensa que los dos edificios estaban en refacciones y que los dos edificios, a todas luces, a simple vista, parecen haber sufrido explosiones internas, en el caso de la AMIA, parecen haber sufrido dos explosiones, como lo dijeron muchos testigos sin que nadie le diera bola, testigos insospechables, como Sinjané, que era ese señor tan simpático que estaba dentro del AMIA traduciendo toda la obra de Lidice al castellano, y que había un veterano del ejército polaco, de las brigadas formadas en Londres por los polacos para ir a pelear contra los nazis, y que dijo claramente, yo, nadie me da bola porque soy viejo, pero hubo dos explosiones. Es lo que declaró el mayordomo, el alcalde, el intendente del edificio de la AMIA, en su primera declaración. Ajá. Dijo que había dos explosiones y que pasaron segundos entre una y otra. Y después apareció, claro, fue a Israel y a los 5 años apareció diciendo que había visto un coche con la bandera de Irán, de la embajada, a la vuelta. Bueno, es una cosa de locos, ¿no? Las cosas que han pasado en este expediente son de locos. Yo creo que lo que hace el gobierno es algo absolutamente lógico, y me sorprende la mezquindad y la pijotería de la oposición que se pone en bloque en contra de lo que hace el gobierno, que es un movimiento de sentido común, que diciendo, bueno, tenemos acusaciones, los queremos interrogar a los iraníes y pongamos las cartas sobre la mesa, qué es lo que tenemos, qué es lo que dicen los iraníes. Hay gente que dice que los que los iraníes no van a declarar. ¿Quién no van a declarar? Los iraníes van a declarar porque no se van a perder el espectáculo de declarar. Y ver Nima dice, bueno, usted lo... A ver, es lo que pasó con Haidi y Soleimapur, ¿no? Lo detuvieron en Londres, para los oyentes, es el embajador de Irán cuando fue el atentado, acá, que estaba en Londres estudiando en el año 2003, una carrera, un posgrado, y por Interpol lo detuvo, lo metieron en la Corte de Londres, la Corte de Londres pidió a Nisman que le mandara sus pruebas, todavía se escuchan las carcajadas acá, lo tuvieron, Argentina tuvo que pagar las costas, lo indemnizaron con 120 mil libras a Haidi Soleimapur y se acabó la película. Esto va a ser exactamente igual. Yo quiero recordar a la gente quién es Nisman.
Beto, esto
da... una sola cosa, Nisman hizo echar a Nilda Garré de la unidad de supervisión de la AMIA en el año 2001, claro, acusándola falsamente de revelar la identidad del, no sé si se acuerdan, del testigo C. Sí. Es una historia de la gente, sobre la gente 86, el testigo C, porque el testigo C era un desertor de muchos años antes de que fuera ninguna de las bombas, era un tipo que se había ido a Alemania, y que los alemanes estaba trabajando como empleado para los servicios alemanes, entonces por plata le hacían decir cualquier cosa al testigo C. Es el que dijo que Menem había pagado a los iraníes, no sé si se acuerdan.
Sí, Beto, entonces, bueno. Da para más, es un gusto siempre poder dialogar con vos, pero se nos fue el tiempo,
sí,
viejo.
Me parece, lo que quiero decir es que está muy bien lo de Irán, está muy bien, y la oposición se está perdiendo, está muy bien. No, Laura Ginberg dice que es para poner un punto final, no es para poner un punto final, es para sacar del medio una cosa que no existe. Está, y está muy bien que el canciller sea Timmermans, se ha portado muy bien Timmermans, porque además es una garantía, eso no lo puede hacer Pérez, es buenísimo que sea judío, porque tiene la autoridad moral, porque si no te acusan de antisemita, que es lo que me pasó a mí, que hice un libro para la AMIA, y en el mismo momento que lo presento, la DAIA de Beraja y Neuburger, que sigue estando ahí, dando vueltas como un pollo quemado en el espiedo, en la DAIA, me acusaban de antisemita, cuando yo había estado contratado 3 años por la AMIA.
Beto.
Entonces, está muy bien lo que está haciendo el gobierno.
Te mando un abrazo enorme y es un gusto siempre dialogar con vos y bueno, a ver cuándo nos encontramos.
Bueno, bacanudo, suerte.
Abrazo.
Chau. Hasta luego.
Nos estamos yendo. Gracias, Lucía, la producción, Gustavo, la operación técnica, Daniel, y dejo mucho esto para seguir.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.